En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, Ricky, les habla Miguel Barluenga. Comenzamos un nuevo curso que se avecina intenso, con dos ejes fundamentales que encontraremos en el sínodo que se celebra el próximo mes de octubre en Roma y durante el que se trabajará en profundidad sobre el presente y el futuro de la Iglesia. Y otro foco será el jubileo del año 2025, todo ello aplicado asimismo en clave local en nuestras diócesis de Huesca y de Jaca, a la espera en los próximos meses de un nuevo obispo. Mientras, el Monseñor Vicente Jiménez Zamora continúa desempeñando su labor pastoral como administrador apostólico y también desarrollará un papel importante en el desarrollo del sínodo como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 20 de septiembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, esta temporada nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido hoy empieza en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes.
Buenas tardes. El próximo sábado 21 de septiembre en el Colegio de Escolapios de Jaca tendrá lugar la presentación de la programación pastoral 2024-2025 con el lema Nuestra Iglesia Diocesana en Camino Sinodal hacia el Jubileo del año 2025. La programación pastoral es la hoja de ruta y la carta de navegación para todos los que formamos la diócesis. El programa es el siguiente: a las 11, bienvenida y oración; a las 11:30, presentación de la programación pastoral por don Vicente Jiménez Zamora, nuestro administrador apostólico, y presentación de las propuestas de acción pastoral responsables y calendario para el curso; a la 1, Eucaristía y rito de envío, y a las 2, comida fraterna. Puedes inscribirte en la propia parroquia o en la Vicaría General del Obispado. Y recordamos también que el arciprestazgo de Biescas ha preparado un viaje al norte de Italia del 21 al 25 de octubre, abierto a todos los diocesanos que quieran venir. El viaje del año pasado a Praga, la cuna de Santa Orosia, fue un éxito. Puedes inscribirte todavía en Viajes Azul Marino de Jaca en el teléfono 974-36-41-61.
Muchas gracias, Ricardo Moore. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El curso 2024-2025 ha comenzado en la diócesis de Huesca con la Jornada Diocesana de Pastoral, que se celebró el pasado sábado 14 de septiembre en el Salón de Actos del Colegio Santa Rosa Alto Aragón. Un numeroso grupo de asistentes con sacerdotes, arciprestes, delegados diocesanos, miembros de vida consagrada y laicos, compartió una mañana de trabajo comunitario durante la que se presentó la nueva programación para los próximos meses con dos ejes fundamentales a partir de la realidad diocesana: el sínodo convocado por el Papa Francisco y el jubileo del año 2025.
El administrador apostólico Monseñor Vicente Jiménez Zamora guió el desarrollo de esta jornada acompañado por el vicario general, el reverendo don Nicolás López Congosto, y el vicario de pastoral, el reverendo don José Alegre Lanuza.
Los diferentes responsables de las comisiones delegadas desgranaron sus propuestas para el nuevo curso. Después lo hicieron los arciprestazgos de Almudévar, Ayerbe, Monegros, Sesaber Vegal, Somontano Sobrarbe y Huesca Ciudad.
El nuevo delegado diocesano para el jubileo, el reverendo don Francisco Raya, recoge las propuestas del Vaticano, la Conferencia Episcopal Española y las otras diócesis aragonesas para aplicarlas en nuestra diócesis, con una charla de introducción al jubileo en el horizonte cercano.
El sábado 21 de septiembre, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes celebra un rosario de antorchas en Tardienta, en el arciprestazgo de Almudévar. Comenzará a las 6 de la tarde y el recorrido transcurrirá de la parroquia a la capilla de Nuestra Señora de Gracia y retorno.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis de Huesca es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se ha programado un último curso el fin de semana del 5 y 6 de octubre. Inscripciones en la web diocesana. Más información en el correo familiayvida@diocesisdehuesca.org.
El Museo Diocesano de Huesca mantiene los siguientes horarios hasta el 30 de septiembre. Con visita a la Torre y la Catedral, se puede acudir de lunes a viernes de 10:30 a 2:30 y de 4:30 a 7:30 de la tarde. Los sábados de septiembre de 10:30 a 3. Los domingos y días festivos recordamos que el museo permanece cerrado.
Celebramos el pasado miércoles 18 de septiembre el tercer aniversario de la ordenación episcopal de don José Antonio Satué como obispo de Teruel y Albarracín.
El domingo 29 de septiembre celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el convento de la Encarnación, las Miguelas se celebrarán dos eucaristías en honor a San Miguel, la primera a las 12 del mediodía, tras la que el Ayuntamiento de Huesca hará el pago simbólico de un céntimo por la cesión a la ciudad de la plaza anexa al convento. La segunda a las 7 de la tarde. Antes, a las 6:20, se rezará el rosario con letanías del San Miguel Arcángel.
Este domingo 22 de septiembre, la diócesis de Huesca recordará a los beatos Florentín Felipe Naya, religioso y compañeros mártires, y a los beatos José Otín Aquilué y Zacarías Abadía Buesa, presbíteros y compañeros mártires. El administrador apostólico de la diócesis de Huesca, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ha realizado con fecha del 12 de septiembre de 2024 los siguientes nombramientos que pasamos a detallar por cada uno de los arciprestazgos y sus correspondientes unidades de pastoral y delegaciones.
En el arciprestazgo de Monegros, en la unidad de pastoral Nuestra Señora de las Fuentes, el reverendo Joemán García Fuentes ha sido nombrado párroco de las parroquias de Castejón de Monegros y Valfarta. El reverendo John Cautu Guaura, miembro del equipo de la unidad de pastoral de Nuestra Señora de las Fuentes y vicario parroquial de las parroquias de Sariñena, El Baratillo, Cap de Saso, Estación de Sariñena, San Lorenzo del Flumen, Lastanosa, Huerto Usón, Penta de Ballerías, Castejón de Monegros, Valfarta, La Naja, Cantalobos, Cartuja de Monegros, La Lueza, Orillena, Payarulo de Monegros, Poleñino y San Juan de Flumen.
Arciprestazgo de Somontano Sobrarbe, Unidad Pastoral Santas Nunilo y Alodia. El reverendo Juan Carlos Barón Aspiroz y el reverendo José Alegre Lanuza, encargados in solidum, siendo el moderador del equipo in solidum, el reverendo José Alegre Lanuza, de las parroquias de Abiego, Alberuela de la Liena, Azara, Aflor, Campo Rotuno, Castejón de Sobrarbe, Escanilla, La Mata, La Pardina, Las Cellas, La Torre, Mondot, Olsón y Ponzano, hasta el nombramiento de un nuevo párroco.
Por último, en las delegaciones, en la Delegación para la Vida Consagrada ha sido nombrado como delegado el reverendo don Fernando Jordán Gracia. Y en Oaxaca, Paola y Ricardo nos traen su decálogo para el comienzo del curso, cuando queráis.
La enorme maquinaria del curso académico se pone en funcionamiento para que niños, jóvenes y adultos emprendan la aventura del aprendizaje. Profesores, directivos, instalaciones, materiales, tiempos, recursos, todo un mundo en acción al servicio del saber y la bondad, porque no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas.
Un enorme presupuesto al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje que pretende formar los mejores ciudadanos para construir una sociedad más justa y hermosa. Hay que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo.
¿Cómo no entender que se haga cuesta arriba la vuelta al trabajo después de un largo periodo de vacaciones? Madrugones, horarios marcados, normas, concentración, disciplina, esfuerzo, exigencia, evaluaciones, éxito y fracaso consecuentes.
Pero también está el reencuentro con amigos y compañeros, nuevos proyectos de enseñanza y de aprendizaje, ilusión de compartir las experiencias, expectativas abiertas al futuro que se labra cada día.
Este año queremos dar la bienvenida al nuevo curso con un decálogo de ideas encabezadas por un imperativo verbal. No son órdenes, claro, son peticiones, deseos, ruegos, propuestas y van dirigidas hacia los docentes. Este es nuestro decálogo.
1. Disfruta. Ten la seguridad de que el trabajo que haces es el más importante, arriesgado y difícil que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Trabajar con la cabeza y el corazón de los alumnos. No vas a sufrir una tortura, vas a salvar a la humanidad de la ignorancia, de la insensibilidad y de la injusticia. Vas a transformar el mundo a través de la formación de mejores ciudadanos. Tienes un oficio para disfrutar porque está fundado en el optimismo, es decir, en la seguridad de que el ser humano puede aprender, de que puede mejorar. Eres un profesional de la esperanza, del aprendizaje y del desarrollo humano. Disfruta.
2. Enseña. con la palabra y con el ejemplo. Conoce bien a tus alumnos. Prepara las clases con mimo, rigor y pasión. Haz que se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. Procura despertar en ellos el deseo de aprender. Considéralos dignos y capaces de descubrir el mundo. Investiga con ellos y para ellos. Sé una persona íntegra. No olvides que el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos y alumnas con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos.
Pregúntate, no lo des todo por sentado. No te entregues a las rutinas, que son el cáncer de las instituciones. No expliques la realidad de tal modo que te dé la razón. No te dejes guiar por el sesgo de la confirmación. No confundas pereza de pensamiento con firmes convicciones. Pon en tela de juicio tus prácticas. Hazte preguntas. Pasa de una actitud ingenua a una actitud crítica. No hagas las cosas como siempre o como todos. Sin más ni más. Pregúntate por qué haces lo que haces y por qué tienes esos resultados haciéndolo así. No le eches la culpa a los demás del fracaso.
4. Comparte. Comparte las preguntas, comparte lo que sabes, comparte lo que sientes y lo que eres. Esta es una profesión que exige un quehacer colegiado, es decir, fines compartidos y actitudes cooperativas. Eres miembro de un equipo. Únete a los que quieren trabajar de verdad y transformar la institución. Comparte también tus preocupaciones, problemas, dolores. Alguien te ayudará. Estoy seguro de muchos querrán echarte una mano.
5. Investiga. Responde a las preguntas con rigor, no con suposiciones, intuiciones, aproximaciones o ilusiones. Que no te asuste la palabra investigar. Cuando un profesor se hace una pregunta y se responde rigurosamente a ella, está investigando. Para investigar no siempre es necesario disponer de grandes muestras y de complejos tratamientos estadísticos. Lo importante es investigar sobre la propia práctica para transformarla en su racionalidad y en su justicia.
6. Escribe. El pensamiento caótico y errático que tenemos sobre la práctica educativa cuando nos ponemos a escribir tiene que ser domesticado por las exigencias del texto. Para escribir tenemos que titular, estructurar, argumentar y concluir, lo cual nos ayuda a comprender. No vale la excusa de la falta de tiempo, de la escasa importancia de lo que haces o de la dificultad de escribir, publicar y difundir. No es tan difícil. Sujeto, verbo y predicado, hasta que cuentes lo que quieres contar y luego difúndelo. Otros se sentirán animados y estimulados.
7. Aprende. Los títulos deberían tener fecha de caducidad. Hay que seguir aprendiendo siempre. Lee sin cesar. Fórmate. Cultívate. En el fondo todos somos aprendices natos. Todos deberíamos llevar, como los coches en la etapa inicial, la L de aprendices.
8. Innova. No te entregues a las rutinas. No te abandones a la comodidad de lo que ya sabes y haces. Explora. Busca. Ensaya. No confundas cambios con mejoras. Piensa en lo que haces mal y transfórmalo. Piensa en lo que haces bien y mejóralo.
9. Levántate. Si caes en el desaliento porque has fracasado, porque te has equivocado, porque has cometido errores, porque tienes dificultades, levántate. Con 2 signos menos se puede construir un signo más. Existe la fertilidad del error. Si te hunden, si te machacan por querer ser mejor, no te dejes abatir. Piensa que no hay mayor venganza sobre nuestros enemigos que la de que nos vean felices.
Y 10. Ama. Si alguien no tiene capacidad de amar, no debería dedicarse a la enseñanza. Esta profesión gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. La educación es una tarea que se sustenta en la comunicación, y la comunicación que salva es el amor. Será el amor quien dé sentido al esfuerzo, quien nos inste a comprender y a estimular, quien nos ayude a confiar y a tener esperanza.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 22 de septiembre, 24º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 8:1-3.
Después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servirían con sus bienes.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Estrenamos un nuevo curso y volvemos a encontrarnos a través de la palabra, antigua y nueva, milenaria y eterna. contemplamos este domingo cómo se va acercando el tiempo de emprender el último viaje hacia Jerusalén. El maestro habla por segunda vez a sus apóstoles del sufrimiento que le aguarda en la ciudad santa. Las palabras del Señor sobre el segundo aviso de su pasión son claras, pero San Marcos nos hace notar que ellos no entendían sus palabras y temían preguntarle. Ninguno de los 12 se compadece de los padecimientos que aguardan al Maestro. Ni siquiera procuran consolarle o mostrarle su afecto y apoyo. Se dedican a intrigar entre sí, buscando el propio provecho. ¡Qué torpes, verdad! Hubieran merecido justamente el rechazo de Jesús. Pero no sucedió así. A pesar de sus evidentes limitaciones personales, el Señor no le retiró su confianza. Comenta así esta escena el prelado del Opus Dei, Fernando Cariz. ¡Qué decepción la de Cristo! Sin embargo, les confió la Iglesia, como nos la confía ahora a nosotros, que también caemos en disputas y en divisiones. Y es que, como nos recuerda Benedicto XVI, la lógica de Dios es siempre bien distinta a la nuestra. Así lo profetizó Isaías: «Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos». Por esto, seguir al Señor requiere siempre una profunda conversión de nuestro corazón, un cambio en el modo de pensar y de vivir. Requiere abrir el corazón a la escucha para dejarnos iluminar y transformar interiormente, asegura con su claridad habitual el Papa alemán. Jesús tiene paciencia con los defectos de aquellos hombres y les explica su lógica, la lógica del amor que se hace servicio hasta la entrega total. Si alguno quiere ser el primero, les dice, que se haga el último de todos y servidor de todos. Y para que les entrara por los ojos esta enseñanza, el Señor acercó a un niño, lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: «El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado». Dios, que es realmente grande, no teme a bajarse y hacerse el último. Por eso Jesús se identifica con el niño. Él mismo se hizo pequeño. En cambio, nosotros, que somos pequeños, nos creemos grandes y aspiramos a ser los primeros porque somos orgullosos. Seguir a Cristo es difícil, sí, pero solo el que se hace pequeño como Él hará de verdad cosas grandes.
Estamos hoy empezando temporada y nos toca dar una vuelta, como hacemos todos los meses, por el Museo Diocesano de Jaca. Nos lo facilita, como siempre, su directora Belén Luque. ¿Qué tal, Belén?
El día 29 de este mes de septiembre se celebra la festividad de San Miguel y por eso, como pieza del mes, hemos elegido un óleo sobre tabla dedicado a San Miguel, renacentista y del siglo XVI, y que procede de la iglesia parroquial de Otal. En esta pintura se representa a San Miguel Arcángel vestido como guerrero, luchando contra el demonio y sujetando una balanza en la mano en el momento de pesar las almas durante el juicio final. San Miguel aparece como un joven con alas, corona y nimbo dorados. Viste una gran armadura y un manto rojo. San Miguel aparece venciendo al demonio. De hecho, está de pie encima del demonio, al que le clava en el rostro una lanza de gran longitud. Mientras que, con la otra mano, el santo sostiene una balanza en cuyos platos aparecen dos pequeñas figuras que simbolizan las almas que van a ser juzgadas. Así, en uno de los platos de la balanza aparecen representadas las malas acciones de la difunta, en forma de figurita femenina que, asustada, intenta huir de las garras del demonio. Mientras que en el otro plato, que también intenta agarrar el demonio, aparece el alma de la difunta tranquila y rezando. Esta será la representación de las buenas obras que la difunta hizo en su vida terrenal. En oposición a la belleza del santo, el demonio es un ser de aspecto monstruoso. Presenta orejas puntiagudas, garras de ave y escamas por toda la mitad inferior del cuerpo. Además, el demonio, en toda la zona de los hombros y en el vientre, aparece representados rostros de animales con la boca abierta, como si quisieran engullir. El demonio se está incorporando y con las extremidades agarra los platos de la balanza. El término psicostasis proviene del griego y significa el peso del espíritu o la lucha del alma. Esto es el procedimiento por el cual se determina la condenación o salvación eterna. En el cristianismo, esto sucederá cuando se produzca el juicio final y San Miguel es el encargado de pesar en una balanza las buenas y las malas acciones. En este proceso también interviene el diablo, quien utiliza sus artimañas para inclinar la balanza a su favor y llevarse el alma al infierno.
Escuchamos, para terminar, la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 22 de septiembre.
¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? Las tres perspectivas: las relaciones, los caminos y los lugares. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, relaciones. Sobre los fundamentos identificados en la primera parte del instrumento de trabajo del que hablamos en la carta anterior, se examinan y verifican las relaciones que permiten a la Iglesia ser sinodal en misión. Se trata primero de la relación con Dios Padre en Jesucristo y en el Espíritu Santo, expresada sacramentalmente en el itinerario de la iniciación cristiana. También con las relaciones entre los diversos miembros del pueblo de Dios, los laicos, los consagrados, los ministros ordenados, a cada uno de los cuales el Espíritu concede servicios, carismas y ministerios para el bien de todos. Finalmente, se trata de la relación entre las iglesias con intercambio de dones, de las relaciones ecuménicas con otras iglesias y comunidades eclesiales, y el diálogo con otras religiones y culturas. La vitalidad de la Iglesia va más allá de sus estructuras y por ello nos invita a cultivar relaciones auténticas y profundas. Segundo, los caminos. Seguidamente se examinan los caminos o itinerarios por los que es posible cuidar las relaciones y desarrollarlas en orden a la misión. Se trata en primer lugar de los caminos de formación en todos los niveles de la Iglesia. Luego se exploran las modalidades y los criterios con los que concretar el discernimiento comunitario para ver lo que el Espíritu dice a las iglesias y decidir oportunamente. Este camino debe reflejarse en procesos de toma de decisiones coherentes que articulen la responsabilidad y participación de todos con el servicio específico de quienes tienen autoridad, que son los pastores. Por último, se pide rendir cuentas de forma transparente de sus acciones a quienes tienen responsabilidades en la Iglesia. Y finalmente, los lugares. Las relaciones y los caminos se concretan en los lugares. El lugar no se define simplemente en términos geográficos o de espacio, sino que recuerda la concreción y al mismo tiempo el contexto de la cultura que lo caracteriza y la peculiaridad dinámica y móvil de la condición humana. La Iglesia, una y universal, vive en los lugares y desde los lugares, en una llamada circularidad dinámica o mutua interioridad. En este horizonte se inscriben los temas de las formas concretas del pueblo de Dios, de la colegialidad, de los obispos y del primado del mismo Papa, con atención especial al perfil renovado del Sínodo de los Obispos. El instrumento de trabajo es un camino de conversión, fuente de alegría para quienes lo recorren y de reconciliación para las personas y comunidades. Concluye con una invitación a continuar el camino como peregrinos de esperanza. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las web diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo, así como a Belén Luque, por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.